Ayer el Frente Amplio estrenaba el nuevo jingle que identificará su campaña electoral.
Apronta tu corazón, que ya sale un nuevo sol.
Un día antes, el domingo, el Frente Amplio había distribuido con los diarios un segundo folleto publicitario, esta vez destinado a destacar los resultados de la gestión del gobierno del Frente Amplio y compararlos con la administración de Luis Alberto Lacalle. Igual que con el primero de estos folletos, el papel satinado, el diseño aggiornado y la presentación de los argumentos prometían un impacto fuerte. En particular, sobresalía una foto de Mujica y Astori de look presidencial, registrados en pleno vuelo en una sesión de trabajo en el avión privado que los llevó a Brasilia. Sin embargo, ayer casi no se habló ni del jingle ni del folleto. La oposición colocó a Mujica en el banquillo de los acusados a raíz de sus declaraciones al diario La Nación de Buenos Aires.
La primera llamada del día.
Se trata de alguien que aspira a la presidencia de la República y que no puede descreer de la justicia de la forma que lo hace. No puede justificar tampoco la lucha armada ni la violencia, decía, por ejemplo, el doctor Jorge Larrañaga cuando lo entrevistábamos ayer a esta hora en Perspectiva. Estamos con el senador José Mujica, candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Senador, buen día.
Buenos días, señor.
Senador, ayer una de las tantas declaraciones que se produjeron a raíz de la entrevista que publicó La Nación el domingo, decía que usted acababa de confesar públicamente que no cree en las instituciones democráticas. ¿Por qué? Porque dice que no cree en la justicia y porque sostiene que las acciones violentas del MLN fueron justificadas. ¿Qué dice usted sobre esta interpretación de sus palabras?
Que no se pueden sacar esas conclusiones de una nota que escribió un periodista poniendo algunas cosas y cambiando los contextos. Ahí, cuando yo hice esa afirmación, me estaba refiriendo a la dictadura, de lo que pasaba en la dictadura. Iba de la mano de la autocrítica de no haberle servido al pueblo uruguayo para sacarlos a patada. Es decir, era un contexto totalmente distinto.
Ahora, vayamos a algunos de los puntos que justamente han estado en la controversia de estas horas. Usted, si nos detenemos en el tema de la justicia, en el reportaje del domingo, se refiere a la justicia en dos momentos. En uno de ellos parece hablar en general de la justicia como instrumento para la convivencia humana.
Sí.
Y en el otro parece referirse a la utilidad de la justicia para encontrar la verdad en los casos de desaparecidos. ¿Entiendo bien?
Sí, efectivamente, es así.
Ahora, en los dos casos se manifiesta escéptico.
En la primera parte, está... es una posición filosófica por las limitaciones que los hombres tenemos, que estamos en el contexto del tiempo y de la época que nos toca vivir. Lo que nos puede parecer justo hoy es muy probable que dentro de 50 años no lo sea. Y así ha sido la historia de la justicia a lo largo de la historia del hombre. El hombre va variando los criterios con los cuales se mueve. Eso no invalida la necesidad de la justicia que está firmada en la propia nota, si no, no se puede convivir. Esto es lo fundamental. No se puede convivir, pero no acepto esa idea de que es una señora vendada, objetiva, y que tiene los platillos perfectos, porque nuestra humanidad no lo permite. Uh-huh. Estamos sometidos a presiones y todo lo demás. Y tenemos pruebas de ello, y que son evidentes. Y ello no invalida la necesidad de la justicia. Por favor, yo no cuestiono eso.
Cuando decía que tiene pruebas, tenemos pruebas...
Por ejemplo, hace poco, el sonado asunto del IRPF, a las jubilaciones. Bueno, hubo un fallo de la alta corte en un sentido, cambió la composición de la corte y volvió a cambiar la decisión. ¿Eso invalida la justicia? No, en ninguno de los dos casos la invalida. Establece que es humana. Uh-huh. Y se podrían poner ejemplos ad infinitum. Y por eso mismo, por la utilidad que tiene, hay que respetarla y afirmarla. Pero en el otro campo es más sencillo lo que quiero decir. Ya lo he dicho 20 veces. Si yo quiero averiguar la verdad y no le concedo a los jueces la posibilidad de conmutar, va a ser muy difícil que me den información útil, porque los que tienen información útil, seguramente que son inculpables, y nadie humanamente va a decir cosas que se vuelven contra él. Así se mueve la conducta humana. Y hay resistencia en este país a otorgarle a la justicia la herramienta de poder negociar por información, conmutar. Y eso, esa resistencia, que la palpo, es lo que me hace pensar a veces si es justicia o es venganza.
Usted dijo que la justicia tiene un hedor a venganza.
Por esto mismo, porque si quiero, fíjese el empantanamiento que tenemos. Los que tienen la información, la justicia para juzgar necesita información. La información, en amplísima mayoría, la tienen gente que puede ser inculpable. No es lógico pensar que den información para que se use contra ellos mismos, salvo que tenga el coraje de otorgarle a los señores jueces una herramienta que en el Uruguay no tienen, que pueda conmutar o tomar decisiones al respecto como en otras partes del mundo. Uh-huh. Ahí sí.
Esa herramienta requeriría una ley.
Sí, claro, esa, por supuesto. Pero hay una resistencia que usted nombra esto y poco menos que lo quieren linchar. Entonces yo subjetivamente, porque lo que le dije anterior es de una evidencia que rompe los ojos, y no puedo creer que gente medianamente inteligente no lo vea, como por la otra vía sería torturar. Entonces, como pienso que nadie plantea lo de torturar, mi conclusión es esta. Bueno, ahí nos están regalando un sentimiento de venganza.
Pero esa es una alusión que usted hace y que va para dentro de la propia izquierda, si entiendo bien.
Pero nos va humanamente a todos, claro, entiéndame.
Ese hedor de venganza en el reclamo de justicia que usted menciona, lo está atribuyendo a los sectores que reclaman a ultranza justicia para los violadores de derechos
humanos.
Bueno,
yo me veo en esa situación. Porque yo me interrogo, como he sido luchador y he sido parte, ¿hasta dónde soy neutral? ¿Se da cuenta?
No, yo le pedí hacer esta puntualización porque da la impresión de que hay acá una paradoja. Usted estaba criticando a sectores, digamos, de la izquierda más radical, y por esos dichos fue cuestionado desde el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente.
Ah, pero a mí no me importa, a mí me van a criticar de todos lados. Y así, además, es la moda, hacían cola los... fíjese qué paradojas tiene Cotelo. Hay que tomárselo con un poco de sorna esto. En todos los partidos hay golpistas, pero no presuntos o tentativas, no, golpistas. El doctor Echegüeden compuso, era ministro de golpe de terra. No había guerrilla ni pasaba nada. Fue un golpe que dieron contra un gobierno legal y lo apoyó buena parte del Partido Nacional. El doctor Echegüeden, muchos años después, que después de Herrera era el hombre más importante del herrerismo, encabezó aquel consejo de la dictadura militar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y varios prohombres del Partido Nacional y del Partido Colorado también. Y algunos siguieron picando en las elecciones y fueron candidatos y están por ahí. Pero pero acusan a Dios y todo el mundo. Los golpistas somos los otros, los que estábamos en el otro cuadro, y se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio. Podríamos tener un poquito más de humildad.
Ahora, para ser bien claros y yendo al punto, ¿qué dice usted cuando le piden que aclare a propósito de sus convicciones democráticas?
Pero hace 30 años que estoy poniendo el hombro, bien, directamente, y tal vez tratando de incidir y de negociar más de una vez, incluso cuando era diputado, en conflictos muy duros, muy duro, muy duro. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren?
Pero yendo al caso concreto de que usted sea el próximo presidente de la República, ¿qué actitud va a tener ante el Poder Judicial? Porque una de las especulaciones en el día de ayer era que usted no respetaría al Poder Judicial a partir de estos dichos.
Pero ¿cómo no voy a respetar al Poder? Pero en la propia nota dije, es imprescindible el Poder Judicial. Además siempre lo he defendido, pero lo defiendo como un instrumento humano. Incluso cargo con sus fallas. Acá en este país, miren lo que están afirmando. A tambor batiente uno siente que dice, no, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, y le pegan a la justicia, porque la justicia no puede condenar si no tiene prueba, ¿está? Y le pegan, y le pegan, y le pegan todos los días. No me verá a mí pegarle en ese sentido. Yo le tengo un hondo respeto, y me doy cuenta de las limitaciones que tiene, y si no es mejor es porque no puede, y por el contexto a veces tampoco le ayuda. Entonces, ¿quién la respeta? Me parece que estamos en campaña electoral y se exagera todo.
Cuando en la entrevista en La Nación le preguntan a usted si se arrepiente de haber elegido el camino de la lucha armada con violencia y muerte, usted contesta sí, claro. Pero después agrega que las acciones violentas del MLN fueron justificadas. Y allí se produjo otro de los frentes de polémica ayer.
Pero eso era con respecto a la dictadura. Yo sostuve y sostengo que frente a una dictadura, si se puede resistir, hay que tratar de resistir con lo que se tenga. Al fin y al cabo no estoy muy distante de aquella afirmación de Tarigo. Tengo un revólver en mi escritorio y la última bala es para mí.
No, pero usted decía, a propósito de este punto...
No,
decía...
porque ese comentario, eso venía puesto cuando hablé de la falla en haber parado o enfrentado el golpe.
Pero usted decía...
Si usted saca el pedazo del contexto, adiós.
Entre paréntesis, usted habla de una dictadura de 16 años. ¿Por qué de 16?
No, yo no dije de 16 años.
La nota dice 16 sí, años
pero
de dictadura.
Pero la nota no la escribí yo. La nota no la escribí, perdónenme. Me pueden inculpar por una nota que escriba. Pero yo qué sé de dónde salió eso de 16 años.
Claro, porque la dictadura duró 11, ¿no?
Claro.
Desde el 73, junio del 73, fines del 84, principios
del
85.
La dictadura formal, después hay una interpretación que algunos tenemos, que la dictadura no vino un día. La dictadura vino de a poco. Pero acepto que ese hecho puede ser discutible.
Usted no estaba manejando el número de 16 años como parte de la interpretación de que la dictadura fue más larga y empezó antes. No ocurrió eso, dice usted.
No, yo no hablé de eso. No hablé del pasado. Estaba hablando con un argentino que no tiene por qué entender la historia del Pachecato y todo lo demás. Es demasiado complicado.
Pero digo, para usted la dictadura duró 11 años, entonces.
No, para mí la dictadura duró algo más. Ya le digo, yo tengo la interpretación que cuando Pacheco empieza a ministrar con medidas de seguridad, pasándole por encima al Parlamento, estábamos en un proceso dictatorial. Pero entiendo que formalmente se puede pensar distinto, lo acepto. Ahora, los mismos que dicen que las instituciones estaban perfectas y vigentes, algunos de ellos fueron los mismos o estuvieron en connubio con el golpe de Estado de Terra, que no había ninguna guerrilla ni nada por el estilo, ni nunca se han hecho responsables, fueron involutos. El herrerismo le fue el apoyo cívico que tuvo, y parte del Partido Colorado que tuvo Terra. ah, pero no pasaba nada.
Dos preguntas más, senador. Cuando usted hablaba de la violencia en las acciones del MLN, no podía estar refiriéndose solo al periodo de la dictadura. Bueno, usted mismo dice que en la dictadura el MLN no pudo hacer nada. ¿Hubo hechos violentos del MLN antes?
Sí, señor, hubo, sí, señor. Y ya, eso, hace rato que he cargado con lo que ello significa. Tampoco lo he defendido.
¿Se arrepiente?
Desde luego.
Entonces, a partir de su experiencia como ex guerrillero y a partir de esta autocrítica que ha hecho, ¿para qué quiere ahora llegar al poder?
¿Y llegar al poder tiene que ver con esto o tiene que ver con la justicia social o con el intento de mejorar el país, con el intento de acortar las diferencias que hay en nuestra sociedad en todo lo posible, promoviendo de que desde el fondo de la sociedad se suban algunos escalones? No hay injusticias y limitaciones en nuestra sociedad para poder intentar mejorar, me parece que sí. Bueno, ese es el objetivo sencillo.
Sí, usted en la entrevista hace un planteo reformista, convencidamente reformista.
Sí, señor. Y lo que pasa es que creo que la vida humana está preñada de un camino de sucesiva y permanente reforma, que no se llega algún día a una sociedad perfecta, sino que se va en un camino que es perfectible y mejorable, y que permanentemente estamos sujetos al cambio, que no puede ser otra cosa. Hace 40 años pensábamos que podíamos llegar a un mundo donde las contradicciones de clase estuvieran superadas, y etcétera, etcétera. Hoy, si se quiere, somos mucho más humildes, más limitados. Nos proponemos, yo sé que a alguna gente les duele, porque es como les parece que uno renunciara. Yo pienso que eliminar la indigencia, eliminar la mitad de la pobreza y un poco más, y mejorar el camino del conocimiento y de la cultura, es en las condiciones del Uruguay de hoy una revolución, y que debemos de intentar hacerlo. Y después vendrán otros que tendrán que poner mucho más y seguir y seguir. Bueno, es eso, así de sencillo.
Senador José Mujica, le agradezco sus respuestas esta mañana y volvemos a conversar de otros temas en cualquier momento.
Muchas gracias.